COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes, son las 3 y 25 y esto es Deportes COPE Salamanca. ¿Qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Te saluda Ramón Morales con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Es 30 de marzo de 2022, se nos va el mes y es miércoles de mucho deporte. Os repaso la parrilla que vamos a tener hoy en el programa por delante. Hoy se pasará por Deportes COPE Salamanca el Cuqui Silvani para hablar y opinar de la actualidad del Salamanca. Esta intervención llega en un momento importante sabiendo que el equipo entrenado por María Hernández se la va a jugar en cada una de las 7 jornadas que tiene por delante. Enseguida escuchamos al Cuqui y siguiendo con el Salamanca también os vamos a contar cómo ha ido el entrenamiento de hoy y además hablaremos con las peñas para que nos adelanten si finalmente saldrán 2 autobuses para ir el sábado a Áviles o se va a quedar en uno. Por su parte, unionistas, hoy se ha entrenado en el Reina Sofía y luego también os vamos a contar la actualidad del equipo entrenado por Luis Ayllón. No está en su mejor momento y el encuentro del sábado en el Reina Sofía contra el Zamora es clave si no se quieren quedar los de unionistas en tierra de nadie para lo que queda de temporada. Hoy en Deportes COPE Salamanca hablaremos con el responsable de las relaciones institucionales de Unionistas, Tom, para que nos adelante qué novedades tendrá el Reina Sofía como campo, como instalación, para esta jornada, porque las hay. Esto en fútbol, pero hay más.
8 siglos de historia respaldan a la Universidad de Salamanca. Formación de excelencia en sus 68 grados, 25 dobles grados, 77 másteres oficiales y 41 programas de doctorado. El futuro del 94% de sus egresados está asegurado gracias a la primera universidad en español. Fórmate en la Universidad de Salamanca.
Seguiremos con baloncesto porque hoy tenemos partido y en Deportes COPE Salamanca previa. Perfumerías Avenida, después de proclamarse campeón de la Copa de la Reina, vuelve a la Liga y a las 8:30 de la tarde reciben a las azulonas al IDK Guipúzcoa, primer rival que tuvo Avenida en la Copa de la Reina y además se lo pusieron muy complicado a las de Salamanca, que tan solo ganaron por 4 puntos. Roberto Íñiguez quiere ver mejorar a las suyas.
Sobre todo cosas que debemos hacer mejor nosotras, ¿no? Porque yo siempre digo, ¿no? Utilizar ahora, como no hay tiempo para entrenar, estos partidos deben servir. Hay que ganarlos, pero para mejorar, ¿no? O sea, voy a dar mucha prioridad a la mejora de ciertas cosas. Para mí es muy importante, y más con la Final Four, ¿no?
Esta Final Four que comenta Roberto, recordemos que se juega ya la semana que viene, del 8 al 10 de abril, y Avenida saldrá hacia Estambul justo en una semana. El viernes, de la siguiente, tienen el primer partido de la Final Four contra el Sopron húngaro. Repetimos, en Estambul, porque allí es la sede, organizado todo por uno de los clubes que participa, que es Fenerbahce. De por medio, antes de llegar a esa semana que comentábamos, tienen partido contra Guipúzcoa hoy, el viernes también en casa contra Bembibre a las 8:30 de la tarde y el domingo contra Campus Promete de visitante. Luego seguimos con la previa del partido contra Guipúzcoa, en la que además de seguir escuchando a Roberto Íñiguez, estará con nosotros el analista de baloncesto, Pablo García. Y también hoy nos vamos a ir hasta el Colegio San Agustín, porque se está celebrando la semana de formación y mañana hablarán de comunicación y periodismo dos compañeros de esta casa, como son José Luis Pérez Gómez, director y presentador de 13 al Día, y también Joseba Larrañaga, copresentador del partidazo de COPE, y hoy estará aquí con nosotros en Deportes COPE Salamanca. Y en el espacio polideportivo nos despediremos concretamente con motor, porque el joven piloto de motos, Sergio Verdugo, ya está entrenando para su participación en el campeonato interautonómico y hemos quedado con él para que nos cuente cómo se prepara y también cómo lo viven sus padres, porque Sergio Verdugo, hay que decir que tiene 11 añitos y ya va por los circuitos más conocidos de España, como son Jerez, Cheste, también va al norte, va a Navarra. Entonces, va a ser muy interesante el espacio polideportivo que tenemos hoy. Y todo el programa, recuerdo que lo puedes comentar en nuestro Twitter, en el @deportescopesa. Todos los comentarios que nos pongas, yo te voy a leer. Porque, como digo, tenemos programa hoy con el Cuqui Silvani, con las peñas del Salamanca, con Tom de Unionistas. Y todo esto y mucho más es aquí en Deportes COPE Salamanca, sin olvidarnos de nuestra previa de Perfumerías Avenida, que después de proclamarse campeón de Copa de la Reina, tienen partido de liga. Veremos cómo llegan físicamente las jugadoras entrenadas por Roberto Íñiguez. Quédate con nosotros en el 1134 de la Onda Media, en la web y con nuestros copenautas del podcast. Coméntanos en Twitter. Te espero hasta las 4 de la tarde. Hay mucho deporte. Vamos, que paso lista. Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold.
Puntualidad británica, son justo las 3:30, tenemos media hora por delante de Deporte Charro y comenzamos por un Salamanca que hoy se ha querido blindar en el Estadio Romántico porque María Hernández hoy no es miércoles, pero se lo toma como tal, se lo toma como un jueves, porque jugar el sábado es un día raro para el Salamanca, que suele siempre disputar sus partidos el domingo, por lo que ha tenido que adelantar un día la estrategia y por este motivo el entrenamiento hoy ha sido a puerta cerrada. La prensa tan solo hemos podido pasar durante los ejercicios de calentamiento. Luego, para ver qué tiene preparado María Hernández en las jugadas a balón parado, nos hemos tenido que salir. Pero en lo poquito que hemos podido estar, hemos visto cómo estaban todos los jugadores disponibles, excepto el centrocampista Liam. Además, había varios jugadores del filial, 5 concretamente, como son Willy, Edu, Monroy, Fran Santos y Verda. Es una semana muy importante para el equipo. Vienen de un resultado positivo y quieren aguantar esta buena racha para acercarse a la permanencia, que ahora está a tan solo 4 puntos. Y precisamente ese puesto de salvación lo ocupa su rival de este fin de semana, que es el Real Áviles. Hoy en Deportes Cope Salamanca, para analizar esta situación, para analizar la situación de los del Helmántico, nos acompaña una persona que sabe algo de esto. Cookie Silvani, buenas tardes.
Hola, Ramón, ¿cómo estás?
Bueno, Cookie, por tu experiencia, viendo cómo ha ido la temporada, sabiendo que ahora el equipo está a 4 puntos de la salvación, ¿crees que pueden lograr la permanencia, Cookie?
Sí, claro. O sea, mientras matemáticamente haya posibilidades, hay que creer y yo creo que sí tiene posibilidades. No depende matemáticamente de sí mismo, porque depende de que algún equipo de los de arriba se caiga, pero yo creo que tiene material como para poder lograrlo.
¿Por dónde crees que puede pasar esa salvación? ¿Tú, Cookie, haces cuentas o eres precavido como María Hernández o como, por ejemplo, Javi Garrote ayer en estos micrófonos, que no quería decirnos cuál es su calculadora?
No, a mí, la verdad, no me asusta el tema de hacer cuenta. De hecho, creo que sí hay que hacerlas, y de hecho yo las hago, porque mientras se ven los partidos o el día posterior uno se fija y va analizando. Lo que sí yo creo es que el equipo se tiene que centrar en sacar la mayor cantidad de puntos posible y jugar cada partido para intentar sumar 3 puntos, porque esa es la única manera de poder achicar diferencias.
Sí.
Una vez que se logra el objetivo de los 3 puntos o de sumar un punto, sí, claro que hay que mirar y ver si se achican o no esa diferencia. No le veo nada malo.
Cookie, son 4 partidos en casa. Esos, ayer hablábamos que hay que ganarlos sí o sí. Y luego sumar algo fuera también puede ser, ¿no? Esa es la fórmula.
Sí, tal cual. Yo creo que ya desde inicio de temporada el equipo debería haberse hecho fuerte en casa y no dejar puntos, y ahora más que nunca, ¿no? Creo que sí tiene que ganar en casa y, como decís vos, rescatar algún punto fuera es bueno, aunque hay que ir con la mentalidad de sumar los 3 en cada partido.
Cookie, tú que sueles ver a este Salamanca, ¿qué es lo bueno que ves en este equipo y lo que menos te convence? ¿Qué crees que tiene que mejorar?
No, mira, ahora estamos en una instancia del torneo avanzado y es difícil ponerse a trabajar o ir sobre algo puntual, ¿no? Lo que sí, el equipo ahora lo que tiene que hacer es sumar de a 3, ya sea haciendo un buen partido o haciendo un mal partido.
Sí, ya da igual cómo se juegue.
Para rescatar algo, a mí el último partido, por ejemplo, me gustó los primeros 20, 30 minutos, que fue a buscar el partido en Salamanca, tomó riesgos, que era, creo que era algo que debería haber hecho de inicio de temporada. Y eso me gustó, me parece que por ahí está el camino,
sí, sí,
sobre todo acá en casa, ¿no? Que al menos todos los partidos que vi, los equipos que veo, son bastante mezquinos y casi ninguno viene a atacar o a proponer un juego ofensivo, sino a esperar el error del rival, jugar en estas instancias con la impaciencia del Salamanca, que está necesitado de sumar puntos. Entonces yo creo que ante equipos así hay que tomar riesgos, como lo hizo el otro día, los primeros 25-30 minutos, donde fue a presionar. Es verdad que no consiguió ponerse adelante en el marcador, pero me parece que ese es el camino, ¿no?
Bueno, pues ese va a ser el camino, ir a por los partidos, sumar por lo civil o por lo criminal, ya da igual el juego, lo que importa son los puntos, lo que llevamos aquí hablando en Deportes Cope Salamanca ya varias semanas. Kuki Silvani, gracias, un placer pasarte y recibirte aquí en Deportes Cope Salamanca. Esperemos que pueda ser presencial algún otro miércoles, ¿eh?
Sí, cuando quieras, Ramón, te mando un abrazo grande.
Un abrazo, Kuki. Seguimos nosotros con el Salamanca, porque como ya anunciábamos ayer, la afición se está organizando para viajar a Avilés. Ya han conseguido sacar un autobús y están yendo a por el segundo. Hoy en Deportes Cope Salamanca nos acompaña un representante de la Peña Viajeros UDS, que es la que está gestionando el tema del viaje. Johnny Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón.
Bueno, Johnny, cuéntanos cómo va ese segundo autobús del que todo el mundo se pregunta y seguramente la afición quiere que salga.
Pues ahí estamos luchando, sacándolo por redes sociales y por todos los sitios, intentando llenar ese segundo autobús. Va por la mitad de los viajeros que pueden entrar y no va mal, pero tampoco va bien, ni mal, va por la mitad. Ya. Ojalá de aquí al viernes podamos llenarlo.
¿Tú, Johnny, eres optimista? ¿Crees que se podrá llenar para que vayáis cuantos más mejor?
Yo siempre soy optimista, ojalá que sí, yo creo que sí.
La ayuda del club, esa que hablábamos ayer en el programa, que está asumiendo el 50% del coste de cada autobús que salga, ¿resulta clave para esta iniciativa o crees que habría salido de todas formas un primer autobús o incluso un segundo?
Sí, resulta clave porque pues los costos los abrata mucho. No lo mismo pagar, por ejemplo, a lo mejor 8 euros que va a salir el viaje, a pagar a lo mejor 15, 16. La gente, yo pienso que se echaría un poco para atrás aunque se animara, pero el precio que está ahora mismo con la ayuda del club, gracias a Dios, pues ha salido bastante bien el precio para la gente.
Johnny, vosotros siempre viajáis, ¿no? Digo que para vosotros tampoco va a ser algo especial, porque siempre estáis con el equipo, los que buenamente podéis de Viajeros UDS vais, aunque a lo mejor lo más destacado del finde es que vais a estar acompañados.
Sí, nosotros siempre que podemos nos desplazamos, a no ser que sea algo urgente que no podamos ir, pero siempre acompañamos al equipo. Nos agrada mucho, nos sale la idea de que nos pudieran acompañar más gente y facilitar ese desplazamiento a los aficionados. Digo, vamos a hablar con Susana. Digo, ¿por qué no intentamos hacer un autobús para ver si salimos? Y hablemos, nos comunicamos con Rafa Dueñas y nos facilitó las cosas bastante, la verdad.
O sea, que ahora mismo con lo que es el club, con Rafa Dueñas y Manuel Lobato, hay buena relación, ¿no? No os encontráis tantos problemas como podría ser al principio de temporada.
Sí, la verdad, desde que tuvimos la reunión con ellos, la verdad que cuando hablamos con ellos nos facilitan bastante las cosas. De momento muy bien, la verdad.
Bueno, pues que siga en este camino, como bien decía ayer, porque el valor del club lo dan sus aficionados y lo dan este tipo de iniciativas que hacen que el equipo no se sienta solo cuando juega fuera de casa, además ahora en esta recta final de campeonato, que resulta muy importante para que el Salamanca logre la permanencia. Johnny Martín, de la Peña Viajeros UDS, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca.
Muchas gracias, Ramón.
Bueno, pues la mitad del autobús, del segundo autobús, ya lo tienen lleno, aunque necesitan más gente para poder fletarlo. Ahora, son las 3 horas y 39 minutos de la tarde, nos vamos al Reina Sofía.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Hoy Unionistas se ha entrenado en el Reina Sofía, todos los jugadores estaban disponibles excepto Ramiro Mayor, que sigue recuperándose de su lesión en uno de los dedos de su pie derecho. Para esta jornada no llega, luego hay un mini parón el siguiente fin de semana porque sería el partido contra la Extremadura, que se va a dar por ganado a Unionistas tras la exclusión de la competición de los de Almendralejo, y ya el siguiente encuentro sería en Badajoz, y para esa jornada es cuando Ramiro Mayor, como nos ha comentado hoy, pretende estar recuperado. Hasta entonces, y por ejemplo este mismo sábado contra el Zamora, con Manu Sánchez sancionado por acumulación de amarillas, la zaga central estará ocupada por Alfredo Pedraza y Íñigo Piña, que se mide además a su ex equipo. El partido, como decimos, es el sábado a las 7 de la tarde y es muy probable que para la segunda parte se necesite encender la iluminación del campo. Las torres nuevas ya están instaladas, pero no todavía en funcionamiento, o por lo menos eso queremos saber hoy en Deportes Cope Salamanca, y para ello nos acompaña el responsable de Relaciones Institucionales de Unionistas, Tom Camaño. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Tom, ¿cuál es la situación de las torres nuevas de iluminación? Porque sí que están instaladas, lo que no sé si podrán estar en funcionamiento para el sábado.
Nada, pues mira, te cuento, es sencillo. Las torres están instaladas, todo está perfectamente para conectar, pero te voy a poner un cine que yo creo que vas a entender. Esta iluminación funciona con unos chips para que todo pueda funcionar de forma correcta.
Sí.
Igual que pasa en los coches, tú puedes tener un coche acabado a la venta, pero si no tiene chip, no funciona, pues esto sería lo mismo, ¿sabes? Entonces, por un tema de, bueno, tal y como está el mercado y la falta de suministros que hay, pues no llega, lo cual es una faena para todos, ¿no? Para nosotros, para el ayuntamiento, para la empresa que ha puesto los focos, la iluminación, pues claro, hasta que no certifican, no cobran. Entonces, simplemente falta esa mecánica que hace falta para que los focos funcionen y puedan dar una iluminación correcta, y al no estar no pueden estar funcionando por ese motivo.
Ya, o sea que solo faltaría que llegue ese chip, que yo imagino que ya para el próximo en casa podría estar, claro.
Pues ahora mismo con el desabastecimiento que hay, pues no sabría decirte. Ya. Esperemos que sí, pero no se sabe, porque la falta de chips y de suministro que hay ahora mismo es importante y no sabemos exactamente cuándo puede llegar. Ya. Lo cual, ya te digo, es una faena para todas las partes, pero bueno, esto
sí,
está
que
así.
Es una pena
porque ahora que los tenemos tampoco pueden, claro, pueden encenderse por esa electrónica que falta.
Vale, está bien aclararlo, Tom, porque seguramente mucha gente se lo pregunte el próximo sábado. Te iba a preguntar, entonces, ¿se reforzará la iluminación? ¿Unionistas volverá a traer sus torres extra?
Estamos en ello e intentaremos traerlas y vamos a ver cómo se va desarrollando, pero bueno, lo normal es que sí se ponga.
Tom, ¿alguna...?
Te digo, porque el esfuerzo de todos se ha hecho, el ayuntamiento es consciente que ha hecho mucho esfuerzo, igual que la empresa que lo ha instalado para que estuviera lo antes posible, pero bueno, al faltar esa electrónica, pues es una faena que no podamos tenerlo ya para el partido del sábado.
¿Videomarcador, Tom?
Videomarcador está instalado y el sábado estará funcionando, sí, sí.
Vale, bueno, pues una buena...
Ya podremos ver allí.
Una buena noticia, un avance, ¿no? Primero...
Poco a poco, yo creo que las cosas se están llevando bastante bien. Es verdad que como veníamos de un retraso que se produjo con la anterior constructora, pero bueno, yo bajé hace no mucho tiempo por la Reina Sofía y yo creo que se está avanzando bien. Te diría más que el tema de los campos de fútbol 7 está un poco por ahí también por el tema de transporte, que falta llegar material, que ya tendría que haber llegado.
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que poquito a poco ya vamos, tanto Monterrey como Unionistas, viendo que la casa se va terminando, ¿no? Y que, bueno, el ayuntamiento también va apretando todo lo que pueda la empresa para, bueno, que esté cuanto antes, que nos hace mucha falta.
Pues nos quedamos con la buena noticia del videomarcador. Tom Camaño, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca.
A ti, muy amable, gracias.
Nos vamos al baloncesto. Perfumerías Avenida vuelve a la competición doméstica. Hoy a las 8:30 de la tarde van a recibir en el Wisburg al IDK Guipúzcoa, equipo que ya le puso en apuros en los cuartos de final de la Copa de la Reina. Llegan a Salamanca como quintas de la clasificación, mientras que Avenida es líder con tan solo una derrota liguera en su casillero. Al final, Guipúzcoa, hay que decir que se despidió el jueves de la Copa de la Reina, mientras que Avenida la final la jugó el domingo. Van a llegar más descansadas las visitantes. Han tenido más días de recuperación y quizás el de hoy es el compromiso más complicado que van a tener las de Roberto Íñiguez esta semana, porque Bembibre en casa se plantea muy sencillo y la visita a Campus Promete el domingo tampoco se prevé muy difícil. Aún así, son muchos partidos en pocos días y Roberto tendrá que gestionar minutos.
Muy importante cada día evaluar la situación individual de las jugadoras, conocer todo y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Porque, bueno, pues algunos días igual unas tienen que descansar un poquito más, otros días otras, porque al final es intentar que la gente llegue a los momentos que todavía nos quedan más importantes en las mejores condiciones posibles.
Y hoy en Deportes Cope Salamanca, para la previa, nos acompaña Pablo García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Pablo, rápidamente, en un minuto, quiero conectar contigo para que me cuentes si vamos a ver algo muy diferente a lo que se vio en el partido de Copa. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que sí, que si Avenida controla bien el rebote y controla bien sobre todo a sus jugadoras interiores, a Koulibaly, a Lauren Cox, que fue la máxima anotadora y la máxima reboteadora, yo creo que sí, que veremos un partido diferente, con más control por parte de Avenida y sobre todo con más acierto.
Sí, que fue lo que faltó sobre todo en el partido de Copa de la Reina, y yo imagino que es a lo que se refiere Roberto Íñiguez con lo de mejorar, que le escuchábamos al principio del programa. Pablo García, gracias por dar esta pincelada, te veo esta tarde.
Gracias a ti, Ramón.
Hoy, por cierto, que se va a ofrecer la Copa de la Reina a los aficionados de la Marea Azul. Vamos con más temas. Son las 4:15 de la tarde, nos vamos a ir hasta el Colegio San Agustín porque se están celebrando la semana de formación y en la jornada de mañana se van a pasar para hablar de comunicación y periodismo dos compañeros de esta casa, como son José Luis Pérez Gómez, director y presentador de 13 al Día, y también Joseba Larrañaga, copresentador del Partidazo de COPE, que hoy está con nosotros. Buenas tardes, Joseba.
Hola, Ramón, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Menos mal que queda José Luis, si no, pobres chavales, la formación en qué se iba a quedar. Si no fuera José Luis Pérez, que es un crack y que seguro que les va a enseñar muchas más cosas de las que les voy a enseñar.
Pero Joseba, tú también. No seamos humildes, cuéntanos qué les vas a contar a los niños y niñas del Colegio San Agustín, que seguro, por estadística pura, habrá algún futuro comunicador.
Claro, pues básicamente se trata de eso, ¿no? De animarles a que si tienen el instinto, la iniciativa, el objetivo, las ganas de ser periodistas, que no se vengan abajo en ningún momento, porque ya sabes, tú sabes que mejor que nadie, que los obstáculos que se van a encontrar son muchos, y sobre todo conceptualmente incluso, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando yo le dije a mi madre que quería ser periodista, lo que me dijo, ¿periodista? Pues si los periodistas lo único que hacen es tomar café y fumar, ni pensar. Cualquier, o sea, incluso le provocó un disgusto a mi madre que yo dijera en su día que quería ser periodista, ¿no? Y siempre ha sido una profesión que ha estado bastante denostada, ¿no? Entonces, es cuestión de contarles de que si tú tienes ganas y que tienes ilusión, es una profesión que nos da mucho de sí, que nos quita mucho de sí también, pero bueno, me imagino que será como todas las profesiones.
Pero importante, Joseba, lo que me comentas, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando estudiaba, cuando venía algún ponente y algún referente a mi facultad, siempre nos decía, estáis a tiempo de cambiar de profesión. Por favor, hay que evitar esos mensajes, hay que evitarlos.
Claro, es que no sé por qué históricamente, siempre el periodista ha sido visto como algo, no sé, en un nivel social muy 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 inferior al resto de profesiones, ¿no? Y luego te das cuenta de la importancia del periodismo en el funcionamiento de una sociedad democrática, ¿no? Que es fundamental, es básico, ¿no? Para la coexistencia y la convivencia de todo, ¿no? Pero siempre ha estado rodeado de esa mala sombra, ¿no? De decir, uff, periodista, ¿a quién se le ocurre ser periodista? Como si fuéramos de quinta, sexta categoría. Y no, lo que hay que hacer es animarles, y sobre todo si tienes el instinto, si tienes claro, como nosotros teníamos de pequeños, que lo que queríamos era ser periodista, que por supuesto no renuncies a ese sueño y a ese objetivo, y que te animes y que vayas aprendiendo poco a poco los códigos de esta profesión, que luego nos hace disfrutar mucho, ¿no? Que
sin duda.
Para disfrutar al final estamos trabajando, ¿no?
Sin duda alguna, Joseba. Bueno, pues ya saben, los niños del Colegio San Agustín tienen un privilegiado comunicador allí en su colegio. Bueno, dos privilegiados, como son José Luis Pérez y Joseba Larrañaga. Joseba, gracias por estar en Deportes Cope de Salamanca, y nos vemos mañana 10:15 en el Colegio San Agustín.
Sí, señor, y animaremos, si hay alguno que quiere ser futbolista, a que lo sea también, ¿eh? A ver si Salamanca puede volver a ser ciudad de primera, que yo he vivido muchos años, ¿eh? En el Mántico, yo la primera en el Mántico con Juan Malillo, con mi buen amigo Juan Malillo, lo he vivido muchas veces, ¿eh? O sea que a ver si esa ciudad recupera también el fútbol de élite, que falta.
Pues esperemos, Joseba, en eso están los dos equipos de la ciudad, como son Unionistas y también el Salamanca. Joseba Larrañaga, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca.
Muy bien, Ramón, un abrazo grande. Hasta pronto.
Un crack, Joseba. Nos vamos al espacio polideportivo, hoy con motos. Bueno, pues hoy en Deportes Cope Salamanca nos hemos venido y hemos quedado con un gran piloto de motos que tiene Salamanca, que tiene esta provincia. Siempre hablamos, ¿no?, de nuestro espacio polideportivo, que encontramos deportistas que son motivo de orgullo para Salamanca. Y es el caso de Sergio Verdugo, joven piloto de 11 años que representa a Salamanca en toda la nación. Hoy hemos quedado con él y aquí estamos. Sergio, buenas tardes.
Buenas.
Bueno, cuéntanos. Tengo aquí una larga trayectoria que me han facilitado tus padres. Comenzaste con 8 años en minimoto. pero es que ya, claro, desde entonces han pasado 3 años, has evolucionado, has estado en campeonatos de Castilla y León, estás ahora luchando por el interautonómico. Cuéntanos cómo ha sido esa etapa, sobre todo, desde el minimoto con 8 años hasta ahora. ¿En qué has evolucionado tú o cuáles son tus fortalezas y debilidades durante este tiempo?
Bueno, pues empezamos en minimoto, como has dicho, y pues cuando terminé la minimoto, subí de categoría a la mini GP 110. Fui evolucionando cada vez mejor y yendo más rápido. Y luego, por mi cumpleaños hace un año, creo que 2, me regalaron la moto que tengo ahora, la Corsa 85.
Bueno, y cuéntanos, porque no es normal ver a un piloto tan joven, ¿no? ¿Tus amigos aquí en Salamanca qué te dicen?
Pues bueno, que si cuando me caigo no me hago daño, si puedo ir a tanta velocidad, si me estabilizo, esas cosas.
Porque recuérdanos, ¿a cuánta velocidad vas en la pista, en una recta, por ejemplo?
Pues en Valencia creo que pillé unos 157 kilómetros.
La leche. Agárrate los machos, Sergio. Y hemos visto, ¿no?, que has corrido en circuitos míticos, ¿no?, como Cheste, Jerez, ¿no?, también en Navarra, donde corren los grandes también. ¿Con cuál te quedas tú de todos estos?
Pues para mí el mejor ha sido Cheste, luego Jerez y luego Navarra.
¿Objetivo para 2022? Porque me han chivado que estás entrenando. ¿Y para qué va a ser?
Para mejorar y pasarme lo mejor y luchar por el campeonato.
¿Cuál concretamente? ¿Qué competición tienes por delante?
La Corsa 85.
¿Y ahí compites contra gente de toda España?
De toda España y muchas veces de Colombia, de Venezuela y esas cosas.
O sea que también viene gente de fuera para competir. Imagino que aquí también te vale para hacer amigos de todo tipo, sobre todo más de tu mundillo, a los que os gusta el mundo del motor y el riesgo.
Sí, tengo muchos amigos.
Bueno, pues Sergio, si te parece, ahora seguimos contigo, pero también quiero hablar con tu padre, porque Julio Verdugo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hablábamos antes que no es un deporte precisamente barato, porque al niño le ha gustado las motos. Si le hubiese gustado el baloncesto, el fútbol o cualquier otro deporte, probablemente no estaríamos aquí. Pero él destaca en motos y eso para la economía vuestra, bueno, pues también se nota, principalmente porque no solo vale con lo que aportéis vosotros, sino que necesitáis también ciertas ayudas.
Pues sí, en principio es un deporte que, como todo el mundo sabe, es costoso. Es muy costoso, lógicamente, porque la herramienta de trabajo es una moto, y es una moto de competición que tiene un coste muy alto. También es un deporte costoso por los desplazamientos, lógicamente. Cuando te vas a Jerez, o te vas a Valencia, o te vas a Navarra, te vas desde el jueves, viernes, sábado y domingo, alojamiento, combustible y gastos. Entonces, bueno, pues se va un importe muy alto de el presupuesto de temporada.
¿De qué presupuesto podríamos estar hablando, si se pueden dar cifras?
Bueno, pues lo que es en competición aproximadamente rondaría los 15.000 euros aproximadamente. Pero luego hay que contar todos los entrenamientos particulares que haces, porque estás todos los fines de semana entrenando, gastando combustible, desplazándote a circuitos, a conocer otros circuitos, escuela, que también está en una escuela. Y bueno, pues luego, lógicamente, también las herramientas, que son otra segunda moto para entrenar, mejor dicho, dos motos para entrenar, una para hacer ejercicios cortos, conos y ochos que llamamos, y luego una moto réplica de la de carreras, pues también para entrenar.
Porque he visto en el dossier que nos has mandado, Julio, que tenéis patrocinadores privados. ¿Pero público hay algo? ¿Hay alguna subvención que esté recibiendo ahora Sergio para poder competir y hacer lo que más le gusta y llevar el nombre de Salamanca más allá de nuestras fronteras?
Pues hombre, actualmente no. Hay un compromiso desde el ayuntamiento, ¿vale? El alcalde se comprometió y estamos trabajando por ello, ¿vale? Estamos ahí haciendo ciertos movimientos que hay que hacer para recibir las ayudas. Y bueno, en principio hay buenas palabras, hay un compromiso. Ellos están aportando un poquito de ayuda institucional, están acortándolos, pues eso, a la hora de concretar pues entrevistas con deportes, con todo este tema institucional, pues ellos nos han ayudado, han provocado una entrevista con la directora de deportes y estamos ahí en contacto. Ahora mismo es la ayuda que tenemos institucional.
Sergio, aquí ya vuelvo contigo. ¿Tú dónde entrenas aquí en Salamanca? Porque imagino que otros pilotos de otras ciudades lo tienen más fácil. No sé aquí en Salamanca, ¿cómo te lo montas tú?
Pues bien, vamos al circuito F430 y los sábados vamos a la escuela de Zamora.
¿Cuáles son tus horarios de entrenamiento? Más o menos semanalmente, ¿cuántas horas le dedicas a la moto?
Pues los sábados empiezo a las 4 en la escuela y terminamos sobre las 8. Y luego el circuito, pues vamos el día entero.
Tema de fechas, entonces. El campeonato interautonómico. ¿Cuándo tenemos que apuntarnos en la agenda que Sergio va a competir?
Pues el primer fin de semana de junio tenemos el estreno del campeonato, que es en Jerez. Vale. Es el primer fin de semana. Y después tenemos, enseguida tenemos en julio Navarra. Y luego ya durante el mes de septiembre y octubre. Tenemos, no recuerdo las fechas exactas, pero ya hay carreras todos los meses. Hasta noviembre, que finaliza otra vez en Jerez.
Bueno, desgraciadamente este verano pasado, creo que fue en septiembre, falleció también un chaval muy joven que corría en motos. Además creo que era compañero de Sergio, si no me equivoco.
Sí, este año ha sido un año muy trágico. Ha habido tres fallecimientos. El Dubasquier, Hugo Millán y Danberta Viñales, que nos ha pillado más cerca porque pasamos un fin de semana entero con ellos, con los abuelos, con el niño, en Albacete, cuando Sergio estaba haciendo la Dani Rivas. Y bueno, pues oye, al final, pues el haber estado ese fin de semana y otro fin de semana que hubo la presentación de la Copa, pues bueno, al final, yo qué sé, pues lo sientes de cerca, porque dices, jolín, si es que yo lo conocía bien, sabías a qué se dedicaba su familia, le estabas haciendo un seguimiento más preciso, porque ya estaba en una categoría muy muy importante. Y bueno, pues por eso se siente mucho más y claro, pues se asusta uno.
Te iba a preguntar, Julio, campeonato interautonómico. Esto es una prueba nacional.
Sí, al final el campeonato interautonómico es porque ahí intervienen varias federaciones de España, sobre todo la Federación Castellano-Manchega, que es la más o menos la organizadora del campeonato, con ayuda de la de Aragón. Son las dos federaciones que más fuerza tienen en el campeonato. Al final, los técnicos que están llevando todo el fin de semana las carreras son técnicos del campeonato de España, del SBK y de la mini velocidad. Y entonces, bueno, pues se ha escuchado ya decir que este año será el último del interautonómico y en el 2023 se va a llamar Copa de España de Velocidad, porque el Campeonato de España de Velocidad desapareció o fue sustituido por el SBK. Entonces, bueno, de cara a exteriores, a que la gente vea lo que estás haciendo, nos va a venir mejor en el 2023, que se llame Copa de España de Velocidad, porque también incluso hay ayudas de federaciones regionales, como es la Federación de Castilla y León, que en este momento solo te pagan ayuda si vas a una prueba del Campeonato de España. Y esta, como no está considerada prueba del Campeonato de España, que es interautonómico, solamente por el tema del nombre, pues no recibes la ayuda.
Sí, es absurdo, vamos a decirlo así, porque es una prueba nacional y Sergio está compitiendo contra pilotos de toda España. Que se llame interautonómico o no, bueno, pues claro, es otra historia, más tema de federaciones, como me estás comentando. Pero bueno, allí va a estar Sergio en verano, vamos a decirlo así, sí. Con el equipo I+Dent, con su moto 5. Chicos, no sé si queréis decir algo más. Julio, yo creo que la demanda está clara. Sí. Es un deporte que no es barato y si de verdad Salamanca quiere tener un piloto a nivel nacional, tiene que aportar algo. Sí. Y yo creo que la demanda queda dicha, Julio.
Sí, y además es que este deporte, sobre todo nosotros hemos sido moteros de siempre. Y antes no competía Sergio, pero competían otros familiares, por así decirlo. Y siempre hemos apoyado mucho el deporte del motociclismo y la práctica del deporte de la moto. Y sobre todo el motociclismo aquí en Salamanca y en Castilla y León es minoritario. Es que no hay casi niños federados en velocidad. Motocross sí, motocross hay mucha gente. Pero hay que darle más fuerza a la velocidad y que haya, se animen más niños, porque al final es un deporte bonito y lógicamente, bueno, pues tiene su riesgo. No es lo mismo jugar al pádel que montarte en la moto a 160 por hora con 11 años. Entonces, yo creo que hay que darle más importancia a estos deportes.
Pues Julio, gracias por estar aquí en Deportes Cope Salamanca.
Muchas gracias a vosotros por este trabajo y bueno, volvemos a estar en contacto cuando quieras.
Por supuesto, y también gracias a Sergio. Vamos a despedirnos, si quieres, con la frase de Nico Abad, que tan famosa se hizo. ¿Nos gustan las motos?
Sí.
Gracias, Sergio. Pues deportistas que ponen el valor el deporte de Salamanca. Volvemos mañana a partir de las 3:25. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa. La tarde de COPE.